11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Optimismo en Moncloa ante las condiciones que Carles Puigdemont ha puesto para apoyar una investidura de Pedro Sánchez. El núcleo duro del PSOE asegura a COPE que tras escuchar las palabras del expresidente catalán, el diálogo es posible sin descartar tampoco una futura reunión pública con él, Ricardo Rodríguez.
Los mensajes oficiales pasan por apuntalar la existencia de margen para el acuerdo con Carles Puigdemont. Nada ha cambiado según inciden en las alturas socialistas, donde interpretan al expresidente en disposición a negociar, habiendo eludido el referéndum de autodeterminación como condición o al aparcar un tono de confrontación contra el Estado. Nada está hecho, defienden, pero pueden removerse los obstáculos. Su consecución, admite el círculo presidencial, podría culminar en un encuentro público de dirigentes del PSOE con el líder de Junts. El horizonte de una entente con el prófugo conlleva una amnistía express cuyo alcance, formulación y encaje es normalizado desde la Moncloa, que hace oídos sordos a las críticas de un sector del partido por traspasar nuevas líneas rojas.
Y en este momento el Ayuntamiento de Sevilla tiene bloqueados todos los servicios municipales informáticos por un ciberataque similar al que hace unos meses sufrió el Hospital Clínic de Barcelona. El consistorio sevillano asegura que un grupo de hackers ha pedido un rescate, pero asegura que no van a negociar con ellos. Inmaculada Jiménez.
1,5 millones de euros de rescate han solicitado los ciberdelincuentes al Ayuntamiento de Sevilla por recuperar los servicios y esos sistemas que llevan paralizados desde ayer. Desde el ayuntamiento nos dicen que el ataque ha sido llevado a cabo por uno de los grupos hackers más importantes de todo el mundo y han negado que vayan a negociar con ellos el pago de cantidad alguna. Mientras, hoy en Sevilla sigue siendo totalmente imposible realizar cualquier trámite burocrático y servicios como policía y bomberos se ven obligados a comunicarse a la vieja usanza, con papel y con boli. No es la primera vez, además, que ocurre algo similar aquí en Sevilla. Hace 3 años, unos piratas informáticos consiguieron 1,000,000 euros haciéndose pasar por la empresa que había puesto la iluminación navideña. El dinero no pudo recuperarse.
El Papa Francisco hace balance de su reciente viaje a Mongolia en la audiencia de los miércoles en el Vaticano. En su discurso, el Papa ha puesto en valor la labor misionera en este país asiático en el que solo hay 1,500 católicos. Ángeles Conde.
Francisco ha destacado especialmente la labor de los misioneros y misioneras que contribuyeron al renacimiento de la Iglesia en aquellas tierras hace solo 30 años.
Ellos han extendido las fronteras de una caridad que no uniforma a la persona, sino que más bien dialoga, se encarna y aprovecha todo lo bueno que encuentra en las culturas para seguir dando testimonio de la fe.
Esta mañana, además, ha recibido a los obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana reunidos en Roma y que este domingo celebrarán una divina liturgia en San Pedro para pedir una paz justa para Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española ultima sus preparativos antes de poner rumbo a Georgia. Bruno Casar.
Sí, última sesión de entrenamiento de los de Luis de la Fuente en la ciudad del fútbol de Las Rozas antes de poner rumbo a eso de las 3 de la tarde a Tbilisi para afrontar el primero de los dos compromisos de clasificación para la Eurocopa este viernes ante Georgia. Una selección que no es ajena a lo que está sucediendo con el caso Rubiales y con la federación. Anoche en el partidazo, Kepa habló sobre cómo han afrontado esto y cómo está afrontando todo ello el seleccionador Luis de la Fuente.
Creo que fue, bueno, lo más claro que pudo, dio sus explicaciones, dio su punto de vista y nosotros personalmente pues no, lo hemos visto fuerte, lo hemos visto con ganas de entrenar, de preparar el partido. Y como te he dicho antes, que tenemos dos partidos muy importantes.
A esta hora tenemos también reunidos a los sindicatos de las jugadoras y la patronal para acometer la huelga prevista para las dos primeras jornadas que dejan en el aire el inicio de la Liga Femenina con el objetivo de alcanzar un nuevo convenio colectivo. Y anoten horario para esta próxima madrugada. A eso de las 3 de la madrugada, Carlos Alcaraz va a saltar a pista peleando por meterse en las semifinales del US Open ante Alexander Zverev. La primera semifinal ya la tenemos configurada y va a enfrentar a Novak Djokovic ante el norteamericano Shelton.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 22 grados marcan los termómetros en el centro de la capital en un día pasado por agua que tiende a mejorar de cara al mediodía. Las máximas se van a quedar en los 30 grados. Con las primeras horas del día, la Guardia Civil ha retomado la búsqueda de los dos desaparecidos por la Dana, el hombre de 83 años de Villamanta y el padre de familia cuyo coche cayó al río Alberche en Aldea del Fresno. Ya están trabajando con perros especializados en búsqueda de cadáveres. Tareas que además no están siendo nada fáciles por la gran acumulación de ramas y árboles. Y la lluvia caída esta mañana ha complicado algo más de tiempo la hora punta, que ha coincidido también con la vuelta al cole de los más pequeños. En las calles de Madrid ya ha terminado y tan solo quedan a esta hora algunas complicaciones en las 6 de salida a la altura de Puerta de Hierro. Escuchas Herrera en COPE.
Una vuelta con una participación estupenda. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy en la vuelta o lo que ha estado a punto de pasar en la vuelta?
Que la policía ha distribuido unas imágenes de cómo querían sabotear la carrera.
¿Con quién estás? A ver.
Con el director general de la vuelta, con Javier Guillén.
Director, ¿cómo lleva cuando los ciclistas rajan de la vuelta? O sea, por ejemplo, Evenepoel.
Ya, pero yo entiendo al ciclista. Si el ciclista tiene unas condiciones en la cabeza en la que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Bonito del Norte entero. Pieza de 2 a 3 kilos a 3,99 euros el kilo.
3,99.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y además, segunda gafa gratis. Más info en visionlab.es.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En estos tiempos en los que todo está en duda, en los que la mentira es una sombra que nos amenaza cada día a uno de nosotros, al menos tenemos el refugio de los libros. Nos abrazamos a su verdad, a su honestidad y a su compañía. Y de eso nos hablará hoy nuestro amigo Arturo, de apellido Pérez Reverte.
Arturo, ¿cuál es la primera biblioteca que recuerdas?
La de mis abuelos. He crecido en una casa con biblioteca grande y eso te queda en la cabeza, claro, aquellas pilas de libros enormes. Hasta cuando jugaba con mis soldaditos de plomo, yo todavía jugué con soldaditos de plomo o de plástico, hacía las barricadas y las calles y las casas con libros de la biblioteca. Uh-huh. Del abuelo se ha enfadado muchísimo.
¿Dónde estamos?
Pues estamos en mi biblioteca, que es, que es mi lugar habitual de vida.
Si estuviésemos en una novela, ¿cómo describirías este lugar?
Pues un lugar confortable, un lugar que es de rodeo de amigos, ¿no? Cuando tengo problemas de tipo profesional o de tipo social, lo que sea, me voy aquí, siempre hay alguno de estos, pues se llame Montaigne, se llame Homero, se llame Séneca, se llame Cervantes, se llame Conrad, se llame Stendhal, que me lo soluciona.
Arturo Pérez Reverte me ha invitado a charlar entre todos estos amigos. A mí y a usted, porque estamos bastante lejos de un estudio de radio, estamos en su sitio más sagrado, en la biblioteca de su casa. Es una habitación, dibújela conmigo, ¿eh? Es rectangular, algo más ancha en sus extremos, con dos espacios definidos, y es como se la imagina, es preciosa, grande, amplia, y está totalmente cubierta de estanterías de madera oscura. Libros, imagínese, ¿no? Está repleto, y además perfectamente ordenados. Y sí, hay un montón de recuerdos, de historias, por todas partes, en todas las esquinas. Hay una figura, una maqueta, una moneda. Pero a mí le voy a confesar que lo que más me interesaba era ver su mesa, ¿no? Donde escribe Arturo Pérez Reverte, su escritorio. No voy a darle una descripción en detalle porque es un sitio algo íntimo, pero le diré que hay un orden perfecto y que tiene abierta una carpeta de par en par, porque está siempre trabajando en algo. Entre otras cosas he venido porque publica novela, El problema final, que por cierto acaba de salir. Pero antes vamos a cruzar esta biblioteca porque al fondo nos espera, pegado a una figura de Tintín, por cierto, un sofá y dos micrófonos. Una biblioteca, yo creo que se habrá hecho esta pregunta. ¿Aquí cuántos libros hay? ¿30.000?
Ahora debe haber alguno más. Debe haber unos 35, más o menos.
¿Y sabes ubicar cada uno de ellos?
Sí, la ves, está muy bien clasificada por zonas. Historia, clásicos griegos y latinos, literatura francesa, inglesa, italiana, rusa. Cada cosa tiene su zona. Es fácil. El problema es cuando en la biblioteca no encuentras. Yo no puedo permitirme perder una hora buscando un libro. Necesito tenerlo claro el lugar. Por eso la tengo siempre muy... Es una biblioteca que está viva. Uh-huh. Está viva, no acumula polvo. Uh-huh. O sea, estoy continuamente viéndola, mirándola, sacando, consultando.
¿Los libros se prestan?
No. Lo que cometí ese error cuando era joven, muy joven. Es un pecado de juventud. Perdí muchos libros por prestarlos. Hace muchísimos años que no presto. Regalo. Compro los libros, los regalo cuando un libro me gusta para un amigo. O me lo pide, lo que sea. Pero jamás salgo yo de mi biblioteca.
Antes de sentarnos, me has dado un breve paseo hasta tu mesa. No he logrado ubicar la foto de Conrad, pero creo que tienes una.
Sí, aquí está. Aquí la tienes. Ahí está.
Los dos tuvisteis disentería. Estuvisteis a punto de palmarla.
Sí. Bueno, es que él tuvo una vida viajera, yo también la tuve. Pero bueno, salvando todas las diferencias de lo inmenso de Conrad a lo minúsculo mío, ¿no? Pero es cierto que él también tuvo una vida viajera, una vida profesional como marino, antes de sentarse a escribir. Uh-huh. Yo tuve la mía.
¿Y dónde
por eso le tengo esa especial devoción, aparte, bueno, que sabes que hay libros que se van agotando, libros que cuando ya pasan los años dejan de ser importantes, no porque el libro sea malo, sino porque tú ya estás en otro registro. Pero Conrad envejece conmigo, me acompaña, todavía voy a él, lo releo, y aún encuentro cosas que no había visto antes.
Es que mi padre me ha dicho muchas veces que no tengo edad para releer libros, ¿eso es verdad?
Es verdad, tiene edad para leerlos. Ya tendré, si vives lo suficiente, que espero que sí, pero nunca está garantizado, ya te llegará el momento de releer. Y además es muy importante, claro, tu mundo ha cambiado, tu cabeza ha cambiado, tu corazón ha cambiado, tú eres diferente. Entonces, claro, hace una lectura distinta de la que hiciste cuando eras joven.
¿Dónde tienes a Conan Doyle, más o menos?
Está arriba, encima de tu cabeza, ahí detrás, ahí arriba. Hay tres estanterías, hay unos 50 libros de Conan Doyle, o bien sobre Sherlock Holmes. Uh-huh.
Los que saben de esto dicen que Sherlock Holmes es un reflejo de gran parte de la vida de su autor, de Arthur Conan Doyle.
En parte sí, en alguna parte sí.
¿Investigó un crimen y sacó a un tipo de la cárcel?
Bueno, eso dicen, sí. Sí. Pero eso, fíjate, es menos importante la anécdota personal que la mirada, ¿no? Yo creo que un autor no es tanto lo que él cuente de su vida en las novelas, sino lo que la vida que llevó le ha puesto la mirada, y con esa mirada escribe novelas. Un autor, más que su pasado, es su mirada.
Cuéntame cuándo te cruzas por primera vez con Sherlock Holmes.
En la biblioteca de mis abuelos, con 7 o 8 años. Sí, era una edición ilustrada, esas ilustraciones de Sidney Page, con la cara que después en el cine puso la de, todos recordamos, la de Basil Rathbone, ¿no? O la de Jeremy Brett después. Y bueno, recuerdo esas imágenes muy bien, y para mí fue enfrentarte esos enigmas, ese tipo, me pareció. Yo, para mí, los libros que marcaron mi infancia, mi juventud, fueron Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, las historias de Conan Doyle y la figura de Don Quijote.
¿Cuándo lo ves en el cine o en la tele por primera vez?
Muy joven, porque en aquella época, cuando era jovencito, en los años 50, había películas que se ponían mucho tiempo, y películas viejas que se ponían en los cines, programas dobles, sesión continua, no era como ahora. Entonces tú podías ver una película que a lo mejor tenía 10 años y seguía poniéndose en las pantallas. Y yo vi varias películas de Sherlock Holmes, las vi en el cine entonces, con Basil Rathbone. Y también vi El perro de Baskerville con Peter Cushing. Y eso recuerdo que también me impresionó mucho. Ver eso que habías leído, verlo en imagen, que correspondiera una cosa con otra.
¡Mire! ¡Santo cielo! Disparé contra él la noche que llegamos. ¿Quién es?
El asesino de Nottingham. Escapó de la prisión el mes pasado.
¿El asesino de Nottingham? ¿Entonces es el responsable de todo?
Aún está por ver.
Lleva puesta ropa de Sir Henry.
Sí, sí, eso lo explica todo.
¿Explica qué?
Lo del perro. Esas ropas han causado la muerte a este pobre tío.
Que esos rostros fueran los que tú tenías en la cabeza, para mí fue muy importante.
O sea, Robert Downey Jr. es la nada, más reciente.
Detesto esa película porque no tiene nada que ver. No, es verdad, es verdad. Solo tragué de las modernas con el Sherlock de televisión. Que,
el de la serie de televisión.
El Cooperbach, que está extraordinario.
Sí. Y bueno, tu alianza tiene al menos 10 años. Las demás joyas se han limpiado regularmente, pero el anillo no. Ahí se ve la situación de su matrimonio. El interior del anillo brilla más que el exterior, o sea que se lo quita a menudo. Solo se abrillanta cuando se lo saca del dedo. No es por trabajo, mírale las uñas. No trabaja con las manos. Luego, ¿por qué o por quién se quita el anillo? Está claro que no es un amante. No podría mantener la mentira de estar soltera durante tanto tiempo. O sea que tienen que haber sido varios. Increíble.
Ese sí lo admito, lo acepto más.
Tengo en mi mano un libro de tapa azul clarita con Basil en la portada y Sherlock como una sombra. Y se titula El problema final, que de hecho es el título que tiene el último libro que escribe Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes, aunque luego volvió a escribir sobre él, ¿no?
Es cuando lo mata. Cuando lo mata. Ajá. Cuando lo hace morir abrazado al doctor Moriarty en las cataratas de Reichenbach. Ajá. En Suiza, sí. Sí, y bueno, pero me iba muy bien, porque eso es un título homenaje. Y después hay un montón de elementos en la novela que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que era un buen título para darle este. Jugué con varios y al final me quedé con este.
Junio de 1960. Isla de Utacos, Corfú. El actor Hopalong Basil, célebre en su tiempo por interpretar al detective más famoso de la literatura, viaja hasta Grecia para rodar un pequeño papel. Los últimos años no han ido bien y ya apenas le llaman. Al poco de llegar, un temporal arrasa la isla, forzando a 9 personas, la mayoría desconocidas, a refugiarse en el único hotel. Tras el vendaval, el cuerpo de una joven aparece tendido en la playa. A primera vista parece un suicidio, pero ¿quién mejor que Sherlock Holmes para investigarlo? O en su defecto, su mejor intérprete.
¿Cuándo decides que vas a escribir sobre... o que vas a escribir una novela problema?
Los libros deciden ellos, no decides tú. Claro, tú estás y pronto un día el libro dice, quiero que me escribas. Entonces, bueno, y entonces a veces no puedes decir que no. Entonces, no, pues no, estaba un día, no estaba... Además estaba eso ya, arriba. Como te he dicho, hay un montón de libros de... Y un día estaba ordenándolos, ¿no? Y de pronto vi. ¿Sabes qué pasa? Que ahora en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda la novela negra, ¿no? Uh-huh. Ahora todo es novela negra. Uh-huh. Pero novela, además de crímenes, de asesinos en serie, a cada vez está... O sea, hay una saturación, ¿no? Una saturación. Y entonces, digamos que la novela problema original, la novela que es un desafío intelectual que a veces no había ni siquiera asesinatos, era un crimen, un robo imposible, un problema irresoluble que requería una actividad intelectual. Apelaba más al intelecto que a la emoción del lector, ¿no? que eran a veces casi matemáticos, ¿no? Como los de Agatha Christie, como los de John Dickinson Carr,
como método científico.
Es eso, Van Dyne, como Ellery Queen, ¿no? Y esas novelas pasaron de moda, dejaron de leerse y de escribirse, y se pasó a la novela más sucia, de detectives corruptos, de policías corruptos, de asesinos. A veces el asesino es el protagonista y no el detective. Y entonces digamos que la novela moderna negra está muy lejos de esa. Entonces dije, ¿y por qué no volver, no? ¿Sería posible todavía, como un desafío, escribir una novela con los métodos anticanónica, problema antigua, para un lector moderno que ya no tiene la inocencia del de antes? Entonces me planteé como un desafío, a ver si funcionaba. Bueno, me puse a trabajar en ella, hice un esquema, como hago siempre, y bueno, y la escribí.
Te quiero poner un audio de un buen amigo tuyo.
Estamos en otoño de 1991 y ya hacía pues un par de días que había conocido a Arturo Pérez Reverte. Le convencí de que me permitiera seguir su coche hasta la ciudad de Vukovar. Yo sabía que había muchas minas a la entrada de la ciudad. Le costó aceptarme, pero finalmente aceptó que yo siguiera su coche. Cuando llegamos a Vukovar, pues estaban bombardeando con mucha intensidad la ciudad. Y el único lugar donde nos pudimos proteger fue en el Hotel Dunat, que está justamente delante del Danubio. El único lugar seguro que había en el hotel era los baños subterráneos, y estamos ahí un grupo pequeño de periodistas. Bueno, estábamos en gran tensión porque el hotel de cuando en cuando era golpeado por un proyectil. Los croatas, que en aquel momento eran muy amigos de los periodistas, pues nos regalaron un par de botellas de rakia, que es el aguardiente balcánico, y algunas personas pues empezaron a beber. Arturo quería dormir, se enfadó y de repente pues desapareció de allí, y yo le pregunté a José Luis, oye, José, ¿dónde está Arturo? Y dice, no sé, entonces subí las escaleras y me encontré tumbado, bueno, lo que era el hall del hotel, me acerqué y le dije, ¿pero qué haces aquí, Arturo? Es un lugar muy peligroso. Y dice, no, no, quiero dormir, y allí no se puede dormir porque huele muy mal y además todo el mundo está mamado y tal. Y le dije, bueno, pues yo me quedo aquí contigo y si me matan, nunca te lo perdonaré.
El buen Gerba siempre ha sido un buen samaritano, y no me subió a convencerme, baja Arturo, baja, y yo, que me doy mal por culo, Gerba, déjame tranquilo, no, baja tal, y me dijo, si me matan esta noche no te voy a perdonar nunca.
Es que siempre he tenido la curiosidad de saber
un tipo
si,
maravilloso,
si Arturo Pérez Reverte volvería a la guerra, y se lo he preguntado.
Estoy seguro 100% de que le encantaría en algún momento de su vida regresar a las trincheras. Ya sé que realmente va a decir que no, que ya eso lo dejó y lo dejó para siempre, pero yo estoy seguro que en más de una ocasión en su casa ha dicho, jo, ¿cuánto me gustaría volver de nuevo a cubrir conflictos armados?
Ah, tienes razón, lo que pasa es que hay una cosa evidente. Yo tengo 72 años, yo ahora no sobreviviría. Yo ahora ya no puedo correr, ni puedo agacharme en los maizales, ni puedo aguantar varios días sin comer y sin beber, ni puedo andar por el desierto sin más sombra que mi sombrero, ya no puedo hacer eso. Ahora moriría, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco soy idiota, ¿no? Pero es verdad que si tuviese vigor, juventud, forma física, evidentemente, pues no sé si iría con entusiasmo, pero creo que sí que volvería algunas.
Que es lo más duro que has visto.
Bueno, al ser humano.
Lo digo porque esto que contaba Gervasio, de estar tumbado en el hall sabiendo que te puede entrar un tiro. Eso es porque has visto tanto que dices ya.
Es que eso es complicado de explicar. No sé, es que a veces prefieres pedir un tiro a aguantar a unos borrachos en un sitio que está lleno de excrementos y olor a orines y con dos borrachos y tal. Y dices, bueno, que me maten solo arriba limpio, no sucio aquí abajo, ¿no? Bueno, es cuestión de elegir. No, era una forma de vida que a la que le debo muchísimo, ¿no? Esa forma de vida me educó. A mí me educaron los libros, la guerra, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Y la guerra comprendí muchas cosas que había leído en los libros. Y tengo recuerdos, atroces, también tengo recuerdos muy, muy educativos, porque la guerra educa también en muchos sentidos. Aprendes muchas cosas sobre el ser humano y sobre ti mismo, ¿no? Pero es evidente que no volvería, claro, no volvería.
Que te quiero preguntar por actualidad, y yo lo que veo en la actualidad es que una generación como la mía no ha vivido nada que se le parezca a un 1% de lo que has podido vivir tú en tu casa, porque has estado en la guerra, pero joder, nuestras generaciones tienen mucho más cerca el testimonio de sus padres, ¿no? De lo que pasaron, el hambre. Y no sé si los tiempos fáciles hacen a hombres y mujeres débiles.
Hay una cosa que es cierta, pero no hablo ya de mí ni tal, vamos a ver. La gente, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, la gente que vivió guerras o conflictos graves o situaciones terribles, ¿no? Epidemias, mortandades, dictaduras, injusticias, es mucho más consciente de lo que es los peligros y los riesgos de la vida. Y eso la hace mejor, paradójicamente, más solidaria. O sea, que hoy por ti, mañana por mí. La gente que vivió conflictos, me refiero a los abuelos, la guerra civil o de antes, es mejor gente. Porque tiene esa conciencia, esa certeza de nuestra fragilidad y nuestra finitud y nuestra necesidad de unirnos unos a otros para sobrevivir. Como hoy en día todo parece fácil, hecho, y parece que estamos, porque ni siquiera la pandemia no sirvió de nada. Ya lo ves, están repitiendo los mismos comportamientos que antes de la pandemia. No valió para nada. Pensaron que era temporal y no se dan cuenta de que no, que es un inicio. Pero bueno, no voy a entrar en eso, son otras cosas. Vendrán cosas peores que la pandemia. Pero bueno, lo que decía es que, entonces, claro, al pensar que estamos a salvo, pues, no necesito ni al vecino, ni al amigo, ni necesito ser solidario con nadie, y voy a ser inmortal, yo le voy a ser guapo o guapa, y voy a estar ahí con las redes, con el teléfono y las redes sociales, me basta y ya está. Entonces, claro, esa irresponsabilidad, esa ausencia de realismo nos deja, nos hace más vulnerables, evidentemente, pero claro, porque cuando viene de verdad, y siempre viene, el retorno del horror que siempre vuelve periódicamente, porque es ley de vida, es ley natural, está en el cosmos, está eso. Cuando la ley del cosmos golpea de nuevo, ahora cada vez nos va a pillar más descuidados y menos protegidos, y eso sí es triste y peligroso.
Decía Sherlock, cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, es verdad.
Sí, es.
Se han habido tantas cosas que hace 4, 5, 6 años parecían imposibles en España, en la política, en la actualidad.
Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
A usted, señor Casado, se le fugó Puigdemont, y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
¿Me puedo entender con Iglesias para abrir un referéndum de autodeterminación en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia? No.
Y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas.
Y todas esas líneas han cruzado. Y de verdad parecían imposibles. ¿Hay algo imposible?
No, ahí no estoy de acuerdo contigo, porque hubo gente que lo dijo. Me incluyo, porque yo también lo dije, pero otros también, no fui el único, ¿no? Hubo gente que en artículos hace 10, 20 años dijeron cosas que después han ocurrido. Y ahí están las hemerotecas. De vez en cuando sacan artículos míos, los ponen a decir, ah, parece que lo escribí ayer. Bueno, lo escribí hace 20 años. Y no mío, insisto, de muchos más, ¿no? Y esa gente, y entonces esa gente se nos llamaba agoreros, tal, y eso, tal, pesimistas, tal. O sea, entonces, no era imposible. Lo que es que la gente pensaba que era, mucha gente pensaba que era imposible, pero otra gente lúcida sí pensó que podía ocurrir. Entonces están ocurriendo cosas ahora que se sabía, algunos sabían que sabíamos, diablos, porque uno debe incluirme, si yo también, ahí están mis artículos, sabíamos que iban a ocurrir, ¿no? Y bueno, y es, pero bueno, pero claro, nadie escarmienta en cabeza ajena, nadie, hasta que la realidad no te golpea, y ni siquiera entonces la gente reacciona.
¿Tiene un Moriarty España?
España tiene muchos Moriartys, de todos los colores y en todos sitios. Pero hay una cosa, pero fíjate. No, rectifico, no tiene un Moriarty. Te voy a decir por qué no tiene un Moriarty. Moriarty significa un genio del mal que planifica el mal. Y no. Aquí lo triste es que no hay ningún Moriarty que planifique nada. Todo ocurre por simple estupidez colectiva. O sea, no, si esto respondiera a un plan, diría, bueno, es que hay un cerebro malvado, genial, por otra parte, que está planificando una demolición de un Estado, una Europa que se va al diablo, alguien planifica todo un caos que va a venir, tal un Putin, una Ucrania, nada. Pero no, todo eso ocurre de forma accidental, de forma espontánea. Somos idiotas espontáneamente, no dirigidos, ¿no? Somos idiotas por naturaleza. Nos juntamos idiotas con idiotas, y cuando hay un malo y se junta con mil idiotas, salen mil y un malos. Entonces no hay un plan establecido. Lo triste es eso, que no hay un plan establecido. Va ocurriendo. Ojalá hubiera una mente lo bastante perversa e inteligente para hacer el mal, porque entonces también podría hacer el bien, si quisiera, ¿no? Pero no, estamos indefensos, enfrentados a nosotros mismos.
Por eso un estúpido es más peligroso que un malo.
Siempre, lo he dicho siempre, siempre. O sea, mira, yo cuando era joven pensaba que los malos eran lo peor, ¿no? Como todos los jóvenes. Lo piensas. Después la vida, cuando vas viendo los efectos de la vida y te vas haciendo mayor, te salen canas en la barba y en el pelo, se te cae el pelo y ves la vida, te das cuenta que no, que lo peligroso es el idiota. El tonto, el estúpido, el idiota, ese, porque ese es el manipulable, ese es aquel que cuando aparece el malo, lo he dicho antes, ¿no? Si juntas a mil idiotas, con mil tontos con un malvado, hay mil un malvados. Entonces, lo peor en la vida no es la maldad, es la estupidez. Paradójico, pues además, ¿sabes qué pasa? Un malo inteligente puedes negociar. Venga, tío, vamos a llevarnos bien, vamos a hablar. Venga, te doy a cambio esto. Vamos a llevarnos bien, ¿no? No pisemos la manguera. Bueno, tú ganas eso, llevarnos. Puedes llegar a un acuerdo con un tonto nunca. Un tonto, si además es fanático, jamás. Entonces, claro, el problema que hay hoy en el mundo, gracias a las redes sociales, tienen más voz, los tontos que los malvados. No es verdad que haya un plan, no, solo los tontos los están haciendo el daño a las redes sociales. Y con eso no puedes negociar, no puedes convencerlos de nada, no puedes luchar. Así que bueno, pues ahora el mundo es de los tontos. Ya. Antes fue de los malvados, es cierto, lo fue durante muchísimos siglos, ahora es de los tontos.
¿Y hacia dónde vamos?
Pues imagínate con ese panorama, pero yo tengo una ventaja, no voy a estar aquí para mí. Eso es un problema bueno.
Siempre dices eso, Arturo.
Es que es verdad, es verdad.
Bueno, ya dime el bueno que me
no,
queda a mí.
No voy a estar aquí.
Igual, mental, pero es que me da igual. Con mucha vitalidad y...
No, pero ¿sabes qué pasa? Los imperios, y hablo de Europa y de Occidente, no caen de un año para otro. Tardan a veces siglos en caer. Ocurrió con Roma, con Bizancio, con el Imperio Turco, con todos, ¿no? Ocurría con Estados Unidos, con todo, y ocurría con China después de que China sea la dueña del mundo. Entonces, pero es muy lento. Entonces, bueno, yo soy lo bastante lector. Dice, mira, todo eso que hay ahí, toda esa pared, de allí hasta allí, todo eso son libros de historia. Y estos de aquí, todos estos hasta aquí son clásicos griegos y latinos, que también está lleno de historia. Con lo cual, si has leído, sabes. No porque sea muy listo, sino porque los que han leído eran listos. Entonces, bueno, yo sé que eso va a pasar, sé que va a pasar, y también sé que no va a ser mañana. Es un proceso de degradación lenta. Vendrá otro mundo, quizás sea mejor o peor, no lo sé, ni me importa que no voy a estar aquí. Ojalá sea mejor, pero lo dudo. Y bueno, y eso es todo.
Me gusta terminar preguntándole a los invitados, en este caso soy yo tu invitado, pero ¿cómo es un día perfecto para Arturo Pérez Reverte?
Pues un día perfecto, hay dos tipos de día perfecto.
A ver.
Uno es cuando no estoy trabajando, estoy en el mar. Un día perfecto es un día con 15 nudos de viento, todas las velas arriba, una mar marejadilla como mucho, unas islas mediterráneas y navegando por ellas sin tener prisa, sin nadie que te espere, sin nadie que te eche de menos, sin nadie que te dé la lata, sin oír la radio, la televisión, sin saber nada de política, ni de fútbol, ni de nada. Eso es, el mar, tú, el velero, los libros que llevas a bordo, eso es, para mí es un día perfecto. Eso en el mar, y en tierra un día perfecto es aquí, en esta casa. Me levanto por la mañana muy temprano, hago ejercicio, me ducho, nado o lo que sea, me pongo a trabajar, taca, 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 6-8 horas cada día, como por la tarde a estas horas, leo, corrijo lo que he escrito, y me duermo, veo después una película o dos o una serie, y me duermo pensando en lo que voy a escribir mañana. Son mis dos días perfectos, y espero que lo sean hasta el final.
Arturo, tienes una biblioteca preciosa. Gracias por abrirme las puertas.
Gracias a ti por estar aquí.
¡Ay, Dios mío! ¿Para qué vine? Si no es lo mismo venir que irse chillando. Mire a Joaquín, señor. Ya se mexicanizó. Pues que dice que no. Pues que dice que sí. Usted lo viera en México, ahí anda tequillando con toda la bola de chamaconas. Las trae de un ala, pues. Yo lo he visto, que se coman los gusanos estos ojitos. Sí, señor, Joaquinito, ¿me estás oyendo? ¿O crees que estoy hablando mal de ti, mi amor? Sí, te quiero mucho, mi cuate. Desde el primer día que nos vimos aquí, en los madriles, ¡ajúa! Te me caíste re bien, me gustaste, por sincero, me dijiste que me fuera al carajo. Muchacho, pues ¿qué es eso? ¿Estabas tratando conmigo, con tu cuatacha, la Vargas? Ajúmala calentando. Y dijo, ya vino la Vargas, nos hicimos retecuatachones. Y nos fuimos de parranda. Todas las noches de luna serán pa' Joaquín y pa' mí, pues.
Todas las noches,
sí, señor.
Maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo.
Siempre da corte parar a Sabina y es un poco una falta de educación, pero lo tengo que contar. Que ahora, a partir de las unos minutos, hablamos con Nacho Abad, la última hora sobre Daniel Sancho, y luego viene Ana Velasco, para hablar del origen de las cosas. Vamos a ver dónde está el origen de la huelga de hambre, creo que es un tema interesante. Deme un momento, volvemos enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Mochila, check. Zapatos, check. ¿Ganas de estrenarlo todo? ¡Buah, requete check! Esta vuelta al cole, equípate de ahorro en Carrefour con los zapatos colegial a 19,90€ al par y muchas ofertas más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo,
el espectáculo que Dan, Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche el partidazo de COPE. Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie. O sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, le vuelvo a hablar de Daniel Sancho, porque el caso trae novedades. El actor Rodolfo Sancho, su padre, ha visitado a su hijo durante 3 horas en la prisión de Koh Samui. Lo ha hecho hoy y ha hecho declaraciones a su salida. Querido Nacho Abad, buenos días.
¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien.
Pues sí, ha hecho declaraciones a la salida de prisión, ha estado 3 horas, allí ha llegado en torno a las 8 de la mañana, ha salido a las 11, iba acompañado de los abogados y, por tanto, la visita permite que sean 3 horas. Hay tres formas de entrar en la cárcel: una con visita arreglada, que son 15-20 minutos, que es lo que está utilizando ahora mismo Silvia Bronchalo, que es la madre; con visita consular, que el tiempo es indefinido; y con abogado, que también el tiempo es indefinido. Y como Silvia y Rodolfo no van a coincidir en las visitas a su hijo, pues uno entra con visita normal y otro visita con abogado. Vale. ¿Qué ha dicho el padre al salir? que es la primera vez que habla, pues ha dicho: tengo total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia. Quiero dejar claro que mi hijo ama este país, a su gente y a su cultura. También ha tenido un recuerdo para la familia de Edwin Arrieta. Mi más sentido pésame y condolencias a la familia Arrieta, lo que implica un reconocimiento directo de la culpa de su propio hijo, porque está pidiendo perdón. Y luego ha querido agradecer, ha dicho: quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando. He recibido cada día miles de mensajes de gente cercana y amigos apoyándome. También ha dado las gracias a parte de los medios de comunicación, que dice que se ha portado bien con él. Y luego hay un mensaje que he lanzado. Esto han sido las primeras declaraciones. Luego se ha ido hacia el coche y cuando se iba le han vuelto a meter los micros, Alberto. Uh-huh. Y él ha dicho, como reprochando a algún medio de comunicación o a algunos medios de comunicación, textualmente dicen: creen que estoy tirado por los suelos, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas en la vida, o como una desgracia o como un reto. No van a conseguir mis lágrimas. Rodolfo Sancho tiene 48 años y básicamente lo que dice es: me he encontrado una desgracia en la vida y no voy a estar llorando y lamentándome, sino que me lo voy a plantear como un reto. Aquí se traducen tres cosas. Primero, si pide perdón es que asume la culpa de su hijo. El padre está pidiendo perdón. Segundo, habla bien de la justicia y de las autoridades tailandesas para no entrar en un conflicto y que no le pueda salpicar a su hijo. Y por otro lado, es un planteamiento de vida. Pero lo curioso de todo esto es que después ha hablado el abogado español que le ha acompañado y no ha dicho exactamente lo mismo. Lo que ha venido a decir es que tienen dudas de la investigación de la policía, absolutamente contradictorio, no entiendo. Si el mensaje del padre es de una manera, no entiendo muy bien qué hace el abogado planteando dudas sobre la investigación, por lo menos de forma pública. Una vez que se haya leído el sumario, pues ya podrá plantear dudas. Uh-huh. En cualquier caso, Alberto, en todos los sumarios, incluidos los que elabora la Policía Nacional y la Guardia Civil, siempre te encuentras algún detalle que no coincide, alguna cosa que es contradictoria, algún fleco del que tirar, que para eso están los abogados defensores, ¿no?
Claro.
La cuestión es que ha criticado la investigación, ha criticado las filtraciones, ahora hablamos de esto, y ha dicho y se ha planteado que lo que pretenden es que cuando le condenen, que pase 4 años en Tailandia y que se vuelve para España.
Bueno.
Y ya te digo yo que esto es un sueño.
Claro. Oye, has dicho una cosa de filtraciones y es que ayer vi un vídeo que de verdad me quitó el aire del cuerpo, porque se ve como la policía está redibujando el crimen con Daniel Sancho en la habitación en la que mató a Edwin Arrieta y la claridad con la que Daniel explica por qué partes del cuerpo empieza a desmembrar a Edwin y qué va haciendo, cómo lo coloca el cadáver, o sea, un tailandés también tirado, haciendo de la víctima. Bueno, es escalofriante.
Lo cierto es que técnicamente es una reconstrucción policial de los hechos. Esto se hace en España también. Lo que pasa es que en España lo hacemos, se llama una reconstrucción judicial, porque asiste el juez, la letrada de la Administración de Justicia y el abogado de la defensa. Y se le va preguntando al asesino si es confeso, como lo ha hecho, para que vaya narrando los pasos de su actuación. Pues normalmente mienten, pero otras veces dicen la verdad o dicen parte de verdad y parte de mentira. En este caso, Daniel Sancho, en esa reconstrucción policial a la que yo no veo a su abogado, ni veo al juez, ni veo a nadie, allí es policial, lo que cuenta es que él llegan en la moto, está deshaciendo las maletas Edwin Arrieta y Daniel Sancho está sentado en la cama. Le plantea, esto siempre según la versión de Daniel Sancho, le dice: oye, mira, yo no quiero tener más sexo contigo, esto se ha acabado, no, si vamos a tener sexo, eso ya no va a pasar nunca más. Y el otro le responde: tú eres mío. Con lo cual, en ese momento, según cuenta Daniel, se levanta, da un paso hacia atrás para coger impulso y con la izquierda le pega un puñetazo justo debajo de la oreja izquierda al final de la mandíbula. Del puñetazo, Edwin Arrieta sale de la habitación despedido hacia el baño, se cae en el baño. Daniel va hacia él, dice que cuando le agarra por la pechera le muerde Edwin Arrieta, es una señal defensiva, obviamente, está recibiendo una agresión y se defiende con un mordisco. De este mordisco no hemos sabido nada. Si es un mordisco potente, 24-48 horas debería haber aguantado y podría haber quedado un rastro. Recordemos que Daniel a las 24 horas ya estaba en la comisaría y por tanto quedaría algún rastro de ese mordisco, pero no sé si consta en la investigación, si es verdad o no. Daniel dice que le coge como de las orejas, de la parte detrás de la cabeza y le estalla el cráneo contra el pico del mueble del lavabo. un pico en forma de 90 grados, como os los podéis imaginar. Entonces ahí se produce una quiebra en la base del cerebro, se cae sobre la pared y empieza a salir sangre. Y esto es lógico, cuando matas a alguien con un golpe en la nuca, que es la parte más débil del cerebro, la parte de la nuca, lo cierto es que sale sangre por la nariz, desde un punto de vista médico-forense os lo explico, la nariz, los ojos, la boca, entonces entiendo que hubiese muchísima sangre. En ese momento, según Daniel Sancho, él no sabe muy bien qué hacer, se tira 2 horas dando vueltas por la casa y finalmente decide deshacerse de las pruebas. Lo voy a parar aquí, te voy a hacer varias reflexiones. Primero, vale. Él relata el crimen como algo sobreseído, algo que nace de repente, es una bronca repentina en la que él plantea que le quiere dejar y no tiene intención de matarle, pero se enfada y lo mata porque dice que es suyo. Pero claro, eso no cuadra en absoluto con tener 2 cuchillos y una sierra y las bolsas de plástico a 5 metros de donde estaba produciéndose el crimen. ¿Para qué comprar la sierra si no has pensado en matarle? Si en realidad es algo recurrente, algo que ha sucedido espontáneamente, ¿no? Bueno, esto es un detalle. Luego, otro detalle. Él dice que después de pasar esas 2 horas, coge el cuerpo de Edwin Arrieta, lo tumba en la ducha y empieza a utilizarle el grifo de la ducha en la manguera para quitarle la sangre y que no coagule. Bueno, pues le limpia y luego le da la vuelta y empieza a cortar. Y le corta la mano, el brazo. Claro, si estuviese vivo, el cuerpo hubiese reaccionado. Tiene que estar en un coma profundísimo para que el cuerpo no tenga un instinto del dolor, porque si no te están descuartizando vivo. Claro. Por tanto, ¿murió del golpe en la cabeza, murió de la puñalada o murió degollado? Al final esta parte de la investigación no queda nada claro y va a haber que esperar a la autopsia, Alberto.
Bueno, pues me seguirás contando.
Hecho.
Cuéntame. Un abrazo, amigo. Chao.
Abrazo.
Hoy estrenamos sección en septiembre porque la hemos ido trabajando durante todo el verano, ¿no? Ana Velasco, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Hablando del origen de las cosas. La semana ha durado tres días la huelga de la madre de Rubiales, ¿no? Pero claro, nos hemos preguntado desde cuándo se hacen las huelgas de hambre y cómo se hacen las huelgas de hambre y por qué.
Bueno, básicamente es un método a la huelga de hambre de resistencia no violenta, ¿no? Y la referencia es Mahatma Gandhi. ¿Por qué? Pues en relación con la oposición al Imperio Británico y la India colonial. Su vinculación con el pacifismo y con las acciones de protesta no violenta, como la Marcha de la Sal del año 30, para consumirla pues sin comprarla a Inglaterra, y también las 18 huelgas de hambre o ayunos que hizo, que duraron hasta 21 días, hubo 3,
días.
Fíjate, ¿eh? Empezó, bueno, con esto en Sudáfrica en 1913 y 1914, y tiene que ver con un compromiso político no violento que emprendió para lograr la autonomía de la India, llamada, bueno, Satyagraha, que es esta su ideología, que consideraba que solo un cambio producido en su condición política por medios puros podía conducir a un progreso real.
Mira, precisamente en India hemos preguntado a Pri Bharti, profesor de la Universidad de English and Foreign Languages de Hyderabad, sobre si se recuerda a Gandhi y su huelga de hambre en India.
No se puede olvidar a Gandhi en India. Desde el billete hasta todos los lugares encontramos Gandhi. Sobre todo la sabiduría y sus enseñanzas no podemos olvidar. En cuanto a las huelgas, su nombre viene antes que nadie, porque Gandhi era el portador de no violencia. Pensaba en la manera de manifestar, en las maneras pacíficas, no violentas.
Que también nos ha contado el profesor Pri Bharti que por influencia de Gandhi las huelgas de hambre siguen siendo habituales en India.
Sí, las huelgas de hambre siguen siendo una práctica bastante normal para manifestar los problemas o las demandas ante el gobierno. Hace poco hemos presenciado a algunos boxeadores que estaban manifestando sus problemas ante el gobierno y también a los agricultores hace unos meses. Entonces sí que sigue siendo.
Entonces, ¿Gandhi es el primero de verdad en hacer huelgas de hambre?
No, es la figura que se suele asociar en las sociedades contemporáneas, porque la verdad es que la huelga de hambre sí que es un fenómeno del siglo XX, pero las primeras fueron mujeres, y seguramente fuese de donde sacó Gandhi la inspiración, porque las pioneras eran británicas, y son las sufragistas, que pedían derechos para las mujeres, básicamente el voto, porque el sufragio sí que era universal, pero solo para varones. Entonces, cuando eran encarceladas, ellas iniciaban una huelga de hambre en protesta. La primera fue Marion Dunlop en 1909, y las autoridades la liberaron. Pero el objetivo objetivo era que no se convirtiera en mártir del feminismo, pero claro, ¿sabes lo que pasó? Pues que las siguientes que fueron encarcelando también emprendieron huelgas de hambre y ahí ya no fueron liberadas, sino que fueron sometidas a alimentación forzosa, que se hacía de forma absolutamente brutal y que llegó a ser calificada como tortura. De hecho, hubo muertes, hubo mujeres que quedaron enfermas con problemas cardíacos graves, trasladadas a manicomios, ya te digo que se consideró tortura.
¿Y eso cómo se solucionó?
Bueno, en 1912 pasaron de ser criminales a prisioneras políticas en Escocia, en una prisión llamada Craiginches. Lo que pasa es que, bueno, cuando estaban enfermas, pues se las siguió alimentando a la fuerza. Y todo esto cambió en 1913 con la ley del gato y el ratón, que es como se suele conocer, porque era una ley que permitía a los presos tener alta temporal por mala salud. Entonces se toleraban las huelgas de hambre. ¿Qué pasaba? Pues que el Estado liberaba a las prisioneras cuando estaban enfermas y cuando se recuperaban volvían a prisión. ¿Cómo se acabó con esto? Pues con la Primera Guerra Mundial, porque al estallar en 1914 pues se redujo la conflictividad social y en 1918, ya después de la Primera Guerra Mundial, se consigue el sufragio para las mujeres. Entonces el fenómeno es entre 1909 y 1918 y de ese contexto son las primeras de Gandhi.
Pero claro, entonces sí, después del sufragio, ¿qué pasa con las huelgas de hambre? ¿Fueron solo en el Imperio Británico? Las de Gandhi eran por la independencia de la India, de los ingleses, ¿no?
Sí, bueno, hubo también en Estados Unidos, por ejemplo, huelgas de hambre de sufragistas, pero es verdad que en las Islas Británicas es donde tenían más tradición. En Irlanda, de hecho, había una costumbre prehistórica muy antigua que consistía en que los siervos ayunaban para llamar la atención sobre una injusticia cometida por su señor y así avergonzarlo. Era una práctica ancestral que es difícil situar su origen, pero se sabe que formaba parte de un sistema legal que se llama Breon. ¿Qué era? Pues la ley irlandesa que estuvo en vigor hasta el siglo XII y que era administrada por un juez o un mediador que se llamaba así, Breon. Y estuvo vigente, fíjate, hasta el siglo XVII, hasta la ley inglesa que desapareció. Y con todo lo de la Irlanda independiente y las guerras con Inglaterra, pues volvió a aparecer esto de la huelga de hambre por los republicanos irlandeses. Fueron alimentados a la fuerza, en 1917 hubo un muerto, en 1920 en la guerra anglo-irlandesa hubo un montón también de muertos, y se llegó a 94 días sin comer.
¿Cómo 94 días? A ver, yo sé que hoy hay regulaciones sobre la huelga de hambre y que se puede estar unos... Pues había leído en prensa la semana pasada unos 80 días sin ingerir nada, pero eso como... Es claro, ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Cómo se gestiona eso?
Sí, bueno, depende un poquito de cómo se hagan, ¿eh? Porque en teoría con agua se puede estar 74 días, pero hay gente que ha muerto antes porque a partir del día 20 pues ya hay muchos problemas en el cuerpo. A partir de los 30 días la desnutrición afecta a un deterioro físico que supone que, por ejemplo, no se puede casi ni hablar del cansancio. Puede provocar muerte por fallo cardíaco, muerte cerebral, y para evitar eso los estados democráticos, bueno, pues tienen un protocolo para afrontar las huelgas de hambre con garantías, al menos en teoría. Y que la alimentación a la fuerza no sea tortura, así que normalmente se aceptan las huelgas con ingesta de líquidos. Pero hay un problema, ¿no? Porque, claro, esto choca con las normas que hacen el suicidio ilegal, obviamente, pues si tienes éxito no pasa nada. Y a veces se considera que interrumpe la huelga la alimentación, otras veces no, porque solo es para mantenerlos vivos y no ingieren sólidos. Pero en 1975 la Asociación Mundial Médica en Tokio dijo que no se debía alimentar a nadie, y hoy te vende un poco del criterio de los médicos.
Tú me has hablado de 94 días sin comer, que yo es que la verdad es que no me lo puedo imaginar. Pero, ¿cuáles han sido las más largas de la historia?
Bueno, es que yo cuando lo vi, 16 años.
¿Cómo? No. Imposible. Eso tiene que ser una fake news de esa de ahora que...
Hubo un activista en la India que se llamaba Irom Sharmila, que estuvo en huelga de hambre desde 2000 a 2016, pero los 10 últimos años fue alimentada a la fuerza a través de una sonda, porque en India el suicidio es ilegal. Ella protestaba por unos asesinados en un estado en el noroeste del país, en Manipur, que habían sido asesinados por soldados indios, y fue detenida 14 veces. Ya te digo que la alimentaban a la fuerza, entonces, bueno, se entiende que estaba en huelga de hambre, pero alimentada.
Ajá. Y, oye, aparte de las huelgas de hambre por motivos políticos, ¿no?, como formas de protesta y tal, ¿hay otros motivos por los que no comer? Estoy pensando, por ejemplo, en la gente que ayuna o en como el Ramadán, ¿no?
Sí. Bueno, fundamentalmente son ayunos temporales que permiten comer en el periodo determinado del día que se establece o por un tiempo muy limitado. Por ejemplo, es que también los 3 primeros días son los más duros de la huelga de hambre. Pero los ayunos espirituales o religiosos son muy antiguos. Se conocen en Oriente, por ejemplo, en la India, pues en el Mahabharata, que es un texto sagrado, en la Biblia, en el Antiguo en el Nuevo Testamento, en el Corán, ya lo has mencionado. En el judaísmo se ayuna en el Yom Kippur, que es el día de la expiación, pero también hay constancia de ayunos para expiar pecados, malos comportamientos. Es como, por ejemplo, una especie de expiar el castigo para que los dioses vuelvan a ponerse a tu favor.
O sea, ¿cuánto tiempo crees tú que aguantas sin comer?
Yo poco, porque me gusta mucho comer.
¿No te he preguntado cuál es tu plato favorito?
Uy, pues las croquetas, probablemente.
¿De qué?
De jamón.
Y una pregunta, ¿las croquetas que se han puesto de moda ahora que son líquidas por dentro o las de toda la vida, que es un poquito más de abuela de toda la vida?
Más de abuela, pero yo estoy a favor de todo.
cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción. Tu destino, dices, ya está escrito, el mío tengo que escribirlo yo. Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu...
Oye, pues vamos a echar un buen año hablando del origen de las cosas, ¿te parece, no?
Hombre, una maravilla, Alberto.
Yo te cito aquí todos los miércoles a las 11:30 y tú puntual pues nos cuentas las cosas. Sobre todo, vamos a... Esto de la huelga de hambre era una cosa puntual, ¿no? Porque nos llama la atención, sobre todo nos hemos hecho muchas preguntas a raíz de lo de la madre de Rubiales. Pero sobre todo las cosas que nos preocupan a los españoles. Hemos hablado de vivienda, hemos hablado de dinero, hemos hablado de trabajo. Fíjate lo de cosas que nos quedan.
Sí, sí. De verdad, lo vamos a aprender.
Un besito.
Un besito.
Ana.
Chao, chao.
Más de 235.000 personas en España son pluriempleados. Le voy a hablar de eso ahora a las 12:05 y a las 12:30 un recuerdo especial, un homenaje a María Teresa Campos, que nos dejaba ayer y nos dejaba tantos testimonios, tantos audios, tantas entrevistas que merece la pena por lo menos dedicarle unos minutos. Deme un momento, que hago, me lavo las manos, la cara, me refresco un poco y vuelvo enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que vendan calzado con estilo.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LoT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. Estos crecieron mucho durante la pandemia, claro, no había dónde gastar, pero ante la crisis los españoles decidimos ahorrar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.